Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos, hecha radio.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
El Deseo.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que injusticia me llamó. La vida es un
hoy hablamos del tema del deseo. ¿Cómo lo diría Walt Whitman? Impulso, impulso, impulso. Siempre el impulso generador del mundo. De la penumbra surgen iguales elementos contrarios. Siempre la sustancia y el crecimiento. Siempre el sexo. Siempre un tejido de identidades. Siempre lo diferente. Siempre la vida que se engendra. Deseo. Qué temita hablar del deseo. En un momento pensé que no se podía decir nada sin deformar lo que es el deseo. ¿Sabe cómo surgió este tema? El programa pasado estuvo La Bruja de las Palabras. Llegó al final y yo durante el programa dije que pensaba que no iba a venir y se enojó porque no creí en ella. Entonces me dijo, ahora... Y me lo dijo con una especie de brillo, de bronca, ¿no? Ahora vas a tratar el tema del deseo. Y se fue. Yo al principio no me di cuenta. Dije, bueno, ¿cuál es el problema de tratar el tema del deseo? Pero cuando me puse a pensar y a estudiar, me di cuenta que era un tema complicadísimo. Creo que no alcanzarían ni 1000 programas para hablar del tema del deseo. Cada cosa que se dijera del deseo no haría más que ocultar la naturaleza del deseo, que es como un aleteo sutil y poderoso que me estremece y que parece nuevo cada vez, como si no me perteneciera, y al mismo tiempo nada más mío que el deseo. Decía Honor de Balzac, todos tus nervios se estremecen. Te sentís invadido por el deseo, por el sufrimiento, como si fueran la misma cosa. Además, ¿qué se puede decir del deseo? Distintas personas lo viven distinto, según su historia, según su edad. Imagínese, ni que hablar de las influencias culturales en esta mariposa que pone en marcha la vida. Nadie quiere dormirse acá, decía el tema de los abuelos de la nada hace un ratito, es que el deseo es eso, pone en marcha la cosa. He llegado a pensar que el deseo es parte de la vida en sus formas más primitivas. Quizás sea el deseo lo que pone en marcha a la primera célula viva y a cada uno de los animales más diminutos. El deseo es un tema que ha tenido muchas deformaciones y se lo usa en forma, ¿cómo le diría? En forma engañosa. Algunos lo ligan a la felicidad, al deseo de ser feliz en general, o la creencia de que cuando se cumpla tal deseo alcanzaré la felicidad. Pero suele usarse con mucha impunidad también el concepto. Si yo digo, mire, yo deseo esto, nadie me puede decir, mire, trate de no desearlo, porque el deseo ya está puesto en marcha. Después puedo hacer o no hacer algo con el deseo. Hay deseos que son impostores, deseos que no son deseo, sino apenas fijaciones de la mente, decisiones muy lejanas al genuino aleteo ese que yo le decía y que surge antes de nuestra decisión. ¿Cuáles son los motivos de esta confusión? Primero, somos el deseo, no tenemos un deseo. Como le decía, la vida es el resultado del deseo, la procreación misma es el resultado del deseo. No es que yo tenga un deseo. Ese que dice que tiene un deseo ya es un deseo en movimiento, un deseo también de decir que tiene un deseo. Yo debería dedicarme a la filosofía porque todo lo que digo no lo entiendo ni yo. Le digo, vamos a ver si la vamos mejorando a medida que nos metemos en el programa. Hay dos tipos de deseo. Uno artificial, vamos a llamarlo, y uno natural. ¿Cómo sería esto? El deseo natural es el que surge espontáneamente. Yo ando sin comer unas horas, entonces veo una comida y algo en mí quiere hacerse cargo de esa comida. O veo a una persona en situación de gran infortunio, entonces se me pone en mi interior un movimiento automático, antes que mi mente intervenga incluso, un deseo de modificar la situación de esa persona. Mientras que hay otro tipo de deseo que ya no es natural, que no es automático, que no está ligado a la primera emoción, sino que está ligado a fijaciones de la mente. Es lo que ocurre a continuación de eso primero. Lo que en un momento fue una emoción genuina, se fija, se convierte en una decisión de la mente, entonces uno dice, bueno, ahora que me conmoví con la situación de esta persona que está tan mal, voy a dedicar los próximos años a solucionar estos problemas, por ejemplo. Entonces el deseo se convierte en algo más mental que ya no está ligado a esa primera emoción, digamos. Por eso vamos a tratar de distinguir lo que es el deseo genuino, el que se pone en marcha en forma automática, el que en algún punto no podemos controlar, del deseo de la mente, que se parece más a una decisión consciente, meditada, y que suele estar ligada a otras creencias que tenemos. Y esas otras creencias, a su vez, están destinadas a que los demás me quieran, a que yo me vea como un buen tipo, etc. Decía Friedrich Nietzsche, en el fondo amamos nuestro deseo y no aquello que deseamos. Los deseos, los naturales, no sustentan nuestra identidad. No son una construcción que apuntala a la identidad. Además, no tienen explicación, ni se ligan a otras creencias. Incluso uno a veces dice, quisiera no desear esto que deseo. El deseo, el natural, el primero, que es del cual vamos a hablar hoy, ocurre porque sí, y es fugaz. Los conflictos, según muchos pensadores, que están asociados al deseo, a la desgracia que produciría seguir siempre los deseos, el conflicto es querer retener ese primer deseo y convertirlo en una cosa que debe o que no debe hacerse. Decía Hermann Hesse, tiene uno que encontrar su sueño y entonces el camino se hace fácil. Sueño acá funciona como deseo. tiene uno que encontrar su sueño y entonces el camino se hace fácil. Pero no hay sueño alguno perdurable. Los sueños se sustituyen unos a otros y no debemos esforzarnos en retener ninguno. Vamos a poner un temita musical que cantan Juan Carlos Baglietto y Alejandro Lerner, que se llama Deseo.
Seguiré hasta el final, te buscaré en todas partes, con la luz y la sombra, en los dibujos del aire. Seguiré hasta el final, te pediré de rodillas que te desnudes, amor, te mostraré mis heridas. Hasta el final, entre los musgos del bosque, te pediré tantas veces que hagamos nuestra la noche. Te seguiré hasta el final, con el tesón de la sed, te buscaré por la lluvia para mojarme en tu beso. Las luces del alba, antes que tú te despiertes, si aún se dice deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas, habré sabido por qué me vuelvo loco por nada.
¿Estás escuchando? La Bruja de las Palabras, los miércoles de 14 a 15 horas por Radio Universidad.
El teléfono de la radio es 42 21 600. El correo electrónico de este programa es labrujadelaspalabras@hotmail.com. Tenemos un blog donde podés escuchar los programas ya emitidos. Espero que nadie escuche este que está saliendo medio flojito. El blog es www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Bueno, vamos a ver cómo remontamos el tema del deseo, que es un tema tan difícil. Yo le decía que el deseo, en su acepción más específica, es ese aleteo que ocurre a pesar nuestro, que nos pone en marcha y que muchas veces después se convierte en una decisión de vida, en la decisión de estudiar una carrera o de cultivar una huerta o lo que fuera. La cultura occidental más bien ha condenado al deseo de mil formas. Mire, le voy a citar a Cicerón, un romano de hace mucho tiempo. Los deseos deben obedecer a la razón, decía. Y el deseo intrínseco, por definición, no puede obedecer a la razón. Lo que viene después, uno puede administrarlo en mayor o menor medida, pero el deseo, precisamente porque es deseo, nace sin obedecer a nadie. Usted después puede reprimirlo y convertirlo en otra cosa, pero ya no se trata del deseo. Epicteto decía, el deseo y la felicidad no pueden vivir juntos. Fíjese cómo uno ya le van dando ganas de no tener ningún deseo, ¿no? Platón, digamos que es San Occidente, según nuestra opinión, decía, la pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Yo voy a tratar de demostrarle lo contrario en este programa, que en la medida que se multiplican los deseos, aumenta la riqueza, y quizá no solo la espiritual. Pero voy a darle otro ejemplo de cómo Occidente ha maltratado al deseo. Uno de los libros más famosos de Occidente acerca del deseo fue escrito hace un poco más de 100 años. Lo escribió Honor de Balzac y se llamó La piel de Zappa, con Z. Zappa es un animal, una parte de la piel de un pescado, digamos. Es un cuento mágico donde un hombre se está por suicidar y un anciano le regala una piel mágica cuyo poseedor va a cumplir cada uno de sus deseos. Pero a medida que va pidiendo los deseos, la piel se va achicando y con ella se achica el tiempo de vida del que pide los deseos, ¿eh? Entonces, cuanto usted más desee, más rápidamente morirá. Es como si hubiera... Mira, lo dice acá Balzac, voy a citarlo textualmente. Lo dice el hombre que hace el regalo y que no ha querido usar esa piel porque dice que los deseos son malos. Dice, como nunca he desgastado mi organismo, como si el organismo se desgastara por usarlo en los deseos, ¿no? Como nunca he desgastado mi organismo, disfruto aún de perfecta salud. Y como mi alma conserva todas las energías que no he disipado, mi cabeza está mucho mejor surtida que mis almacenes, que mi estómago debe estar queriendo decir en la traducción. Y señalando su cerebro, agregó, aquí está el verdadero capital. Paso días deliciosos dirigiendo una mirada inteligente al pasado. Evoco países enteros, paisajes, vistas del océano, figuras hermosas de la historia. Las evoca con su mente, ¿no? Se da manija nomás. Dice, tengo un harem imaginario, un harem, un conjunto de mujeres, en el que poseo a todas las mujeres que no he conocido. Este es el altar que construye Occidente para incendiar al deseo, para avisar a la juventud, como vamos a ver después, de que tenga mucho cuidado con el deseo y que más bien no lo sigas porque uno se puede desgastar, porque puede afectar la salud, estoy releyendo lo que cité hace un rato, porque si no las energías se disipan y hay que poner todo en la cabeza, imaginar a las mujeres, no desearlas. Eso dice este libro que es enaltecido por la cultura occidental. Otro personaje que ha funcionado para condenar al deseo son las sirenas. Las sirenas personificaron en los mitos griegos cómo se unen el deseo y la destrucción en aquel que persigue el deseo. Las sirenas eran unos personajes de la mitología griega, mitad ave y mitad mujer, posteriormente se les dio forma de pescado, o sea, mitad mujer y mitad pescado, al principio eran ave, eran muy buenas músicas, había dos o tres o cuatro sirenas según las fuentes, no eran más que esa, y según algunos, una tocaba la lira, la otra cantaba, y la otra, discúlpeme, tocaba la flauta, dice acá. Siempre han sido símbolo del deseo, en la antigüedad decían, tiene la voz de una sirena, capaz de arrastrar a los hombres al bien y al mal. Pero las versiones sobre las sirenas son muy contradictorias. Por un lado dicen esto, que atraían a los hombres, después se los comían, pero en otras versiones de los mitos, usted sabe que los mitos griegos tienen fuentes contradictorias y no suficientemente, digamos, consolidadas, porque hay libros que se han perdido, etc. En otros libros se los consideraba divinidades que cantaban para los bienaventurados en las islas afortunadas. Actualmente ya son un personaje simpático, pero hasta hace pocas décadas eran un personaje nefasto. Por ejemplo, en el Diccionario de los Sueños, hasta hace 100 años, soñar con una sirena simbolizaba la emboscada que nos tiende el deseo y las pasiones en general. Y bueno, revelaba casi siempre la ilusión de una pasión imposible y nefasta, dice el Diccionario de los Sueños. Según la Odisea, que es donde protagónicamente aparecen las sirenas y es el pasaje que todo el mundo conoce, Ulises pasa delante de ellas y por consejo de Circe, una bruja que había estado con él un par de años, tan mala no sería, digo yo, pero que se la hace ver como mala en muchos casos. Según consejo de Circe, Ulises se hace atar al palo mayor del barco porque él quiere escuchar las sirenas, pero no quiere perderse por la seducción del canto de las sirenas. Entonces los demás marineros se tapan los oídos con una cera, él se los deja sin tapar, pero escucha atado esa melodía de las sirenas. A mí me gustaría saber cuál era. Y bueno, gracias a eso pueden seguir. Las sirenas son seres femeninos. ¿Será casualidad? Ligados al mal, igual que Circe, Medea, otra bruja de los griegos, iguales a la tentadora Eva, que lleva al hombre al pecado. El arquetipo de la mujer fatal, la devoradora de hombres, de unos hombres muy tontos, ¿no? Como angelitos soncitos que una y otra vez caen en las garras de estas malvadas mujeres que los atraen hacia, vaya uno a saber qué cosa terrible, ¿no? Esta es la tradición de Occidente, y oponerse a esto implica un cierto grado de valentía hoy en día, aunque cada vez menos, por suerte. Pero hay un punto en el que esto que dice Occidente es cierto. Hay una especie de morir cuando uno se deja llevar por el deseo. Como que nos perdemos, ya no sabemos dónde estamos y no hay brújula que nos pueda guiar. Cuando nos metemos por los caminos del deseo, en nosotros se muere ese que quiere controlar todo. Sí, se pierde, se muere, le arrancan la vida.
Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de tenerte. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós.
Mire, yo que usted considero la posibilidad de que de vez en cuando le arranquen la vida a ese que quiere controlar todo y se deje llevar por el deseo. Porque la condena permanente del deseo, de los deseos, la condena indiscriminada de ese en usted que desea, vamos a decirlo así, conduce a la larga a la pérdida del deseo. Si no tienes ganas de ser frustrado jamás en tus deseos, decía Epicteto, no desees sino aquello que depende de ti. Eso no es deseo, señor Epicteto. Esas son decisiones de la mente. El deseo desea aquello que no depende de uno, si no, no lo desearía, créame. He aprendido a buscar mi felicidad limitando mis deseos en vez de satisfacerlo, dice otro, un tal John Mill. Y a mi juicio, bueno, representan la moralidad de Occidente y esta filosofía de limitar los deseos y de no satisfacerlo. No, supuestamente tienen basan su vida en ideales que no tienen que ver con su cuerpo y con su emocionalidad, debe ser algo así. En la otra vereda, André Maurois dice: todo deseo estancado es un veneno. Y otro, el querido Khalil Gibran, dice: el deseo es la mitad de la vida, la indiferencia es la mitad de la muerte. Hace un ratito lo escuchábamos a Sandro hablando de que quiere que le arranquen la vida, y no es extraño que Sandro esté dos veces en el programa del deseo. Vamos a ver qué dice Sandro de qué ocurre cuando un hombre se prohíbe, o una mujer, por supuesto, se prohíbe el deseo.
Cuando un hombre pierde sus ilusiones, cuando un hombre deja ya de sonreír y en su alma no existen más pasiones, es un hombre sin ganas de vivir. Cuando mira el mundo indiferente, cuando deja el tiempo transcurrir, vive muerto y en su alma adormecida, ya nunca más podrá sentir cerca de él el fuego ardiente del amor, ni el soplo cálido de fe que da la vida. Tampoco ya podrá mirar hacia los cielos y reír, ni descubrir en su ventana un nuevo día. Cuando un hombre cobija la tristeza y en su alma se anida el dolor, es que el mundo ha golpeado con fiereza y ha matado de a poco su ilusión. Si se apaga la chispa de su vida, su estrella elegida se perdió, se ha perdido también junto con ella la esperanza que ella jamás encontrará, porque se ha hundido en el mar, que es esa lágrima final de una agonía. Y en silencioso funeral ha de enterrar su corazón, acompañado de un cortejo de ilusiones que se van, que se van, que se van, que se van.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.